Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
De tots els sectors que puguen tindre un dia de nou treball, per supost, clar que sí. Però ho hem de fer aprofitant bé aquest dia d'una altra manera. No podrem eixir a les festes de Pasqua habituals els nostres amics a fer allò que és tan ens agrada fer. Però ho farem pronte. No estem per a festes. I en tercer lloc, el virus el contagien més aquelles persones que més estimem. Els familiars, els amics, els coneguts, nosaltres mateixa. Perquè és on hi ha més confiança. I ens dona una falsa seguretat. Per això i una vegada més, i una altra més, es demana el que ens demanem a tots nosaltres. Màxima prudència. Màxima prudència amb allò que sabem que ja és un segur, que és la distància física corresponent, la ventilació i la mascareta.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y la actualidad del mundo en general, del mundo que estamos viviendo, de la historia que estamos viviendo. En estos momentos estábamos escuchando en directo al presidente de la Generalitat, del Consell, a Ximo Puig, que ya hablaba de lo que va a ocurrir a partir del lunes, del día 15 de marzo. Va a haber algunos cambios que creo importantes para, por ejemplo, para el mundo de la hostelería. Se amplía ya al 100% en las terrazas y la mitad del aforo en el interior de los restaurantes. Sigue siendo las 6 de la tarde el momento para cerrar la hostelería. 4 personas máximo por mesa. Y bueno, pues en principio sin utilización de barras. Y por supuesto con absoluta ventilación y la utilización, como decía, de la mascarilla. Muy importante, ¿eh? Mientras no se está consumiendo, se tiene que utilizar la mascarilla. En gimnasio sigue, va a haber un tercio del aforo, en bibliotecas el tercio del aforo. Bueno, y también en ceremonias en general va a haber un tercio del aforo. Es decir, máximo 20 personas en interior y 20 personas en exterior y 15 en el interior. Estas medidas que ha presentado ahora Ximo Puig van a aplicarse a partir del lunes, como digo, y hasta el día 12 de abril, es decir, después de la festividad de San Vicente. Por lo tanto, tendremos todos estos, las entre comillas, fallas, festividades de San José, la festividad también de la Semana Santa, tendremos estas medidas. Por tanto, sigo y repito y reitero, el cierre sigue a las 6 de la tarde exactamente igual, el 100% en las terrazas, se pueden estar ya al 100%, aunque eso sí, 4 personas por mesa. El interior de los restaurantes se podrán abrir con la mitad del aforo, con ventilación y no utilizando la barra. Bueno, pues esto es lo que hemos escuchado de Ximo Puig hace tan solo unos segundos y como pueden ver también lo hemos podido escuchar aquí en directo, por lo menos la parte final de esa intervención de Ximo Puig. Hoy hablaremos de los moteros, porque resulta que tenemos, y lo pueden ya leer en cope.es/Valencia, Pera Navarro, el director general de tráfico, va a presentar el sábado en la delegación del Gobierno de Valencia, en la Plaza del Temple, la nueva señalización con la que se va a identificar los tramos de mayor riesgo para motoristas en carreteras secundarias, una medida cuyo objetivo es advertir a estos usuarios de la necesidad de extremar la precaución cuando se circule por ellos. Estará la delegada del Gobierno, Gloria Calero, estará también Jorge Martínez Aspar presentando aquello y, por supuesto, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos en tan solo un ratito con María José Alonso de los 21 tramos de la Comunidad Valenciana, algunos de ellos en Valencia, en la provincia de Valencia, de los 100 que se va a aplicar en toda España. David Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, ya están las medidas. Ya sabes que a partir del lunes, por lo menos, podremos, eso sí, con el 50%, la mitad del aforo, pero por lo menos se podrá ya consumir dentro de los restaurantes, las cafeterías. Algo es algo, menos da una piedra, dicen eso,
sí,
¿no?
Vicente, ya sé que ha sido muy difícil, ha sido el paso del desierto, ¿no? Esta tercera ola, pero las cifras, ¿has visto? De 1000 a 60.
Sí.
Yo anoche repasaba todos los telediarios nacionales,
sí,
y todo el mundo se quedaba asombrado y hablaban de espectacular el control de la pandemia en Comunidad Valenciana. Ha funcionado, no bajemos la guardia, eso es fundamental, y aunque empiece el calorcito, no te quites la mascarilla, Vicente.
¡Jamás! Bueno, hablaremos en un ratito, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Rafael Moreno, es el director gerente de Mitsubishi, porque ayer abríamos nuestro programa con una feliz noticia. Mitsubishi continuará en Europa y más fuerte, si se puede, ¿eh? Buena sí. noticia.
Ah, Vicente, y al final del programa te contaré un poquito las 5 novedades del coche de Carlos Sainz. Pero no el de calle, el rojo con manchas verdes arriba, el Ferrari.
¿Qué novedades lleva? ¿Novedades tiene?
Una,
más destacada.
Un nose venga. Más estrecho, la parte de la nariz, el nose.
Ah, vale, un nose, vale.
Para mejorar la penetración del monoplaza.
Sí.
Así que le pueda meter el morro a Lewis Hamilton. Yo me conformo con eso.
Perfecto. Bueno, pues hablamos enseguida con esta de las primeras modificaciones. Bueno, primeros cambios que va a tener este coche de Fernando Alonso. Pero vamos, si te parece, de Diego, vamos a controlando los celos de salida. Comenzamos. Luz de cruce. 3:12. Y el primer asunto de hoy es Mercedes-Benz. Sí. El EQA está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh, Diego?
Falta nada, Vicente. Tengo muchas ganas, porque aparte tengo la sensación de que cuando llegue el EQA estarán las cifras mucho mejor y ya podremos reunirnos con nuestros amigos de Mercedes para ver el coche.
Ya, por eso. Es un coche que te interesa mucho y sé que ya tienes uno reservado.
A
partir de abril que tendremos ya la posibilidad de verlo. Pero, sí.
Lo veremos en abril, pero creo que ya se pueden hacer pedidos. ¿Me puedes sacar de la duda, por favor, Vicente?
Bueno, yo no. Pero igual si llamamos a Mercedes-Benz Valencia, ¿eh?
¿Sí?
Y nos ponemos en contacto con el jefe de ventas, con Alberto Rivas, igual no lo
cuenta. No lo sabrá.
Alberto Rivas, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Vicente? Tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues aquí esperando esas nuevas medidas para que nos dejen con prudencia y cada vez ir incorporándonos a la normalidad.
Bueno, Alberto, la pregunta era, dísela tú, Diego, hazle otra la cuestión, porque claro, yo no
ya lo podemos pedir, el EQA.
El EQA.
Ya se puede pedir, ya hay
vale.
Es oficial, ya tenemos coches en camino en producción y ya tenemos algunas unidades que llegarán en muy pocos días al concesionario para poder mostrarlas.
Uh-huh.
Así es.
Bueno, pues ya lo estás pidiendo, ¿no? Creo, ¿ya has abierto la web de Diego para hacerlo?
Sí, no, estoy aquí en la página web de Mercedes.
Sí, de Mercedes
Comercial Valencia sí, por sí, supuesto.
Sí.
Pero ya te digo, es el coche que yo creo que Mercedes ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo porque clientes que todavía no tienen la confianza total en el todo eléctrico, aquí la pueden tener, Vicente.
Bueno, pues nada, pues ahora hablamos del EQA, pero tenemos aquí a Alberto Rivas también para hablar de lo que está ahora en marcha durante el mes de marzo, el séptimo integrante de la gama GLB. El GLB, para los oyentes, es un sub compacto, un vehículo que es un todo camino, lo llamamos todo camino, de siete plazas, hasta siete plazas puede tener, gracias a una tercera fila de asientos. Bueno, pues de esto vamos a hablar de este GLB. Alberto, cuéntanos, ¿qué es el GLB? Yo, bueno, he hecho un resumen, pero es mucho más que lo que he dicho yo.
Sí, no, ¿eh? lo has hecho muy bien. Sí, efectivamente es un SUV que pertenece a nuestra gama de compactos, pero tiene unos voladizos un poco más grandes, un poco superiores, lo que le permite pues tener una mayor habitabilidad interior, incorporar incluso esa tercera fila de asientos, hasta siete plazas en total, y lo hace perfecto como primer coche familiar, a pesar de que está construido sobre nuestra plataforma compacta, ¿no?
Cuéntanos un poco, porque el GLB 180 es la versión de acceso un poco a la gama, ¿no? A la gama GLB.
Efectivamente, sí, la 180 gasolina es la versión de acceso. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en campaña, porque el GLB se lanzó el año pasado y, bueno, pues como todos sabemos lo que hemos vivido, pues de alguna manera el coche no se ha podido presentar en sociedad a los clientes.
O sea, que es una novedad, vamos, para la gente es una novedad.
Es una novedad, sí. Entonces, pues ya ha pasado este tiempo y que no hemos podido hacer un lanzamiento pues publicitario para enseñárselo a nuestros clientes y amigos,
sí.
Pues y ya tenemos los coches en stock en un buen volumen, pues hemos decidido que la mejor forma de que lo vean también es ponerlos en la calle, ¿no? Hacer uh-huh. una buena oferta comercial,
sí.
y lanzar este coche a la calle y que empiece a verse pues en las manos de nuestros clientes y que la gente lo conozca.
Yo, Alberto, tengo que decirte, yo he tenido algún 7 plazas en mi vida, y te digo, lo he utilizado, y he utilizado las 7 plazas, 6 en muchas ocasiones y 7 también en alguna que otra. Lo quiero decir porque para aquellos que vayan a hacer algún viaje y en alguna ocasión diga, si hubiese tenido la 7ª plaza, si hubiese tenido 2 plazas más, fíjate tú, me hubiese ahorrado el hecho de que tener que llevar otro coche con otro conductor. Es una auténtica locura. Un 7 plazas, no veas lo que te puede solucionar, sobre todo cuando eres una familia, da igual, de 4 componentes. No hace falta ser muchos más. Ya, porque después llevas a más gente, ¿verdad, Diego?
Sí, pero además hay un detalle, es que ya planificas tu vida en base a las 7 plazas, cosas que igual te planteabas, ay, coger ahora 2 coches, no lo hago, va, cojo uno, que cabemos todos y podemos hacer lo que nos apetezca, siendo 7.
Tiene su parte negativa, Alberto, el 7 plazas, ¿sabes cuál es? Que siempre eres tú el que tienes que llevar a todo el mundo, porque claro, así es que es, como tú...
Luego siempre te encasquetan a los niños de los amigos, ¿no? Pues llévales tú, que tu coche cabe.
Por eso, esa es la parte negativa. Por tanto, cuidado, cuidado. El GLB tiene 5 también, ¿verdad? Tiene de 5, ¿eh? Por lo tanto...
Sí, tenemos la opción de 5 y 7 plazas.
Sí.
Están las 2 versiones y tenemos unidades de ambas en stock disponibles, tanto en gasolina, en motor 200, como en 200 diésel y el 200 diésel 4MATIC también. Mm. O sea que tenemos para elegir y con muy buenas condiciones. Además, ahora la tercera fila de asientos por promoción de la marca pues es gratuita, y si no la queremos, si elegimos la versión de 5 5 plazas, pues hay un descuento equivalente.
No, digo por aquellos que sí, que como la broma, como decíamos, ¿no? Que digan, no, es que no, por favor, no me pongan la tercera fila, que si no me tocará a mí hacer todos estos viajes. No. Por tanto, tienes el descuento equivalente para aquellos que no quieren la tercera fila gratuita, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, pues es el GLB. Diego, tú lo conoces, ¿no? Supongo.
Sí, claro, hombre. Está, para mí, yo lo definiría como el coche que está entre el GLA y se te queda corto el GLA y no quieres ya meterte en el tamaño del GLC y seguir teniendo esas 7 plazas.
Sí.
Y mantener el dinamismo que tiene el GLB.
Sí.
Está entre dos aguas, pero para gente que no, hay gente que no le gustan los coches muy grandes.
Pero vamos a ver, Alberto, dice que está entre dos aguas, pero es una parte importante en las ventas de Mercedes.
Lo es. ¿Ya? Sí. Y ahora, de hecho, ahora mismo los 2 últimos meses es el modelo más vendido que tenemos.
Por eso.
En este momento.
O sea, que eso de entre dos aguas nada, Diego.
Perdona, entre dos aguas, tú lo has interpretado mal, para mí es la virtud del GLB.
Vale.
Que tienes el tamaño contenido y tienes, en este caso, la practicidad de un coche más grande, Vicente.
¿Has visto, Alberto, en algún momento ha ido alguien a comprarte un vehículo y ha puesto y ha discutido tanto, como David y yo? han discutido entre ellos.
Bueno, pero en esa discusión vuestra se informa todo el mundo, así que es intercambio de opiniones.
Los Pimpinela del automóvil, Vicente.
Así es, estamos de acuerdo solo en algunas cosas, pero bueno, yo, la verdad es que hay que reconocer que en estos momentos Mercedes-Benz está siendo dentro, ya es verdad que hace tiempo siempre hemos pensado que Mercedes-Benz es la marca de lujo, la marca de prestigio, la de que todo el mundo quiere tener, pero ahora todavía más, está por encima de todas, ¿no? E incluso ya a nivel de ventas se acerca a los generalistas. Es tremendo lo de Mercedes-Benz, lo que está pasando en este país y en el mundo.
Bueno, tradicionalmente, por supuesto, en Alemania es una de las marcas más vendidas.
Sí.
Y bueno, yo creo que cuando se junta que hay una buena oferta comercial y que es un producto con una calidad excelente y desde hace muchos años también con un diseño muy atractivo, pues ¿por qué decir que no si te lo puedes permitir, ¿no?
Ya. Oye, todavía hay gente que dice, tengo un Mercedes-Benz.
¿Eh? Pues yo creo que sí.
Como lo he dicho yo.
O súbete a mi Mercedes.
La marca pues sigue lanzando productos también, como la gama de AMG, que le da un prestigio deportivo, y no hay que olvidar pues la cantidad de años que llevamos siendo campeones de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, aunque intentemos incorporar a nuestra marca al mayor número de gente posible, pues eso, que pueda tener acceso a un producto de calidad y diseño máximos, pues la marca sigue teniendo ese glamour y esa y ese prestigio que da la competición y sus coches deportivos, ¿no?
Bueno, por cierto, ¿el GLB se puede financiar de una manera especial o qué? Porque hoy en día, aunque sea un Mercedes, también se financia, ¿no?
¿Eh? Así es, por supuesto. Ya, bueno, en nuestro tradicional, ya desde hace muchos años, programa Alternative, que es un programa de financiación con valor futuro garantizado,
sí.
En el que uno, pues al cabo de 4 años, puede decidir si devolver el coche y saldar un poco la deuda que queda del vehículo, o sí. Lo quiere cambiar y dar un salto a otro modelo más pequeño, más grande, según sus necesidades. O puede ejecutar ese valor final y quedarse con el coche si quiere mantenerlo durante más años.
Yo te digo, aunque tú tienes el dinero para comprarlo, mejor financiarlo, siempre al final es mejor, ¿no?
Hombre, se viene bien. Porque...
también, y que ahora en un momento que el automóvil pues está en un periodo de transformación, en una transición de modelos de propulsión de combustión a eléctricos, pues a la gente genera esa incertidumbre de, oye, me voy a comprar este coche y voy a estar un poco atado a este tipo de propulsión que a lo mejor no es la que quisiera tener en el futuro. Pues sí. Estos modelos de financiación flexible es lo más conveniente, ¿no? Te permite un poco liberarte de esa incertidumbre. El coche, la marca garantiza que va a tener un valor en el futuro y yo voy a poder cambiarlo sin penalizar, ¿no?
Pues el Alternative, creo que se llama, ¿no? En este caso, en Mercedes.
Sí.
Lo tienes 3, 4, es flexible, ¿no? Y de pronto dices, quiero cambiar dentro de Mercedes,
sí,
a otro. Y lo cambias.
Se puede hacer entre 2 y 4 años, y una vez que uno llega a los 4 años, incluso puedes ir a extenderlo otros 2 años más. O sea que es muy conveniente esta fórmula.
Pues yo, no os asustéis, lo que acabo de hacer con un GLB, lo suele hacer mucha gente, no, bueno, unos especialistas
sí.
En Europa,
¿qué
es? ¿Qué pasa? Estamparlo. Lo acabo de estampar con la gente de Euroncap y me he quedado alucinado. Sí. 5 estrellas, Vicente.
Sí.
Tú sabes que yo, un poco por deformación profesional y de años de ver las deficiencias, ¿no?, de la seguridad vial y los accidentes, yo siempre cuando alguien me pregunta por un coche le digo, sí, mira, esto es del caballaje, esto es lo que tiene, tal, y siempre me voy a Euroncap y veo la prueba, veo el crash test, miro las estrellas, y el GLB, 5 estrellas, 92% de seguridad para los pasajeros adultos. Uno de los mejores resultados del segmento, si no, lo tendría que revisar, pero creo que de su segmento es el mejor.
Bueno, Alberto, ya has visto, sí. Aquí ya hay un enamorado, 5, no de una estrella de Mercedes, ya son 5, con el GLB, y es verdad, y es cierto, para aquellos, sé que nuestros oyentes lo conocen perfectamente, pero hay una organización que se llama Euroncap, que es sencillamente, se dedican a estampar el vehículo, y dicen, bueno, sí, pero estampan el vehículo que le deja la marca, no, porque lo compran, lo compran directamente a un concesionario y lo estampan, literalmente, y ahí tienen que calcular si ese vehículo es seguro o no es seguro. Entonces le dan unas estrellas. Pues las 5 estrellas es el máximo. Atención, porque además el nivel de exigencia de Euroncap es ahora muy superior a hace nada, hace 10 años, hace 20 años, es muy superior, y tiene 5 estrellas Euroncap, es decir, sí. La máxima seguridad.
Aparte, Vicente, hay una guerra entre la prueba estadounidense, la prueba americana y la prueba europea, y esto va en pos de los usuarios, porque lo que han conseguido es que con esta prueba cada vez sea más complicada pasarlo. Sí. Conseguir las 5 estrellas, cada vez los ingenieros de los fabricantes tienen que trabajar para hacer los coches más seguros. Y esa guerra, si me lo permitís, de seguridad, al final beneficia a los conductores que buscan coches con 5 estrellas.
Alberto... Oye, ya ves, bueno, estamos aquí. Esta promoción, por cierto, va a estar durante todo el mes, la de tercera fila de asientos gratuita de GLB.
Hasta final de mes la tenemos disponible. Y además a la gente que venga, pues le invitaremos también a ver el Clase S, el buque insignia de Mercedes, que se ha presentado también hace poco.
Sí.
Y bueno, en estas condiciones, pues igualmente es muy difícil hacer una promoción para enseñárselo a todo el público, pero que vengan a vernos, aunque lo que les interese es el GLB, y podrán ver.
Y de paso,
es un espectáculo.
Y de paso, ven un espectáculo, porque el Clase S, bueno, de Diego no sé si conoces lo que lleva, pero el futuro está ahí en ese. Bueno,
nos dimos una buena vuelta en aquella presentación que hizo Mercedes, ¿te acuerdas? Y aparte, cayéndonos la mundial de agua.
Sí. Pues fue tremenda. Hablaremos un día largo y tendido, si te parece, Alberto, del Clase S, porque esto es, necesitamos una hora entera solo para hablar de todo el futurible de Clase S, todo lo que va a llevar los Mercedes del futuro, no los Mercedes, todas las marcas del futuro van a llevar lo que lleva ya el Clase S incorporado.
Así es. Yo tendré que estudiar. Avísame con tiempo, ¿eh? Porque eso es...
Vale. Vale, perfecto, Alberto. Oye, un abrazo muy grande y nada, que vaya muy bien toda esta campaña que lleváis a cabo durante este mes de marzo con el GLB, con el regalo de la tercera fila de asientos. Un abrazo.
Hablamos, hasta luego.
Hasta luego, Alberto Rivas, el jefe de ventas de Mercedes-Benz Valencia, con nosotros aquí en Luz de Cruce. A través de cope.es/Valencia también tiene el acceso directo para conocer más cosas de esta promoción GLB, el subcompacto de Mercedes de hasta 7 plazas. El que quiera la tercera fila de asientos, pues la puede coger, pero si alguno dice, me voy a quedar con la de 5 por lo que pueda pasar en el futuro, pero yo les aconsejo la de 7, porque solo con que en una ocasión, en una o dos ocasiones, podamos necesitarlo durante la vida del vehículo, ya da una rabia de Diego, da una rabia de decir.
Da rabia, sí. Da rabia. Oye, y el día que hablemos, Vicente, del equipamiento del clase S, acuérdate de avisarle a Herrera que no venga, que no vaya a COPE.
Que no vaya al programa.
Que no vaya al programa, porque tenemos que empezar a las 6 de la mañana hasta la hora de Luz de Cruce para contar todo lo que lleva de equipamiento un clase S.
Bueno, pues lo avisaré. Le llamaré y le diré, oye, Carlos, mira, si no te importa, nos dejas el espacio a partir de las 6. Nosotros. Un instante, Diego, enseguida continuamos. En un instante tendremos la oportunidad de hablar con Rafael Moreno, el director gerente de Mitsubishi en Valencia, porque Mitsubishi ha anunciado la fabricación de nuevos modelos en Europa. Esto quiere decir que se queda en Europa. Anunciaba hace algún tiempo, algunas semanas, algunos meses, que se iba. No va a ser así, todo lo contrario, e incluso va a acelerar un poquito más con el Eclipse Cross. De ello hablaremos en un ratito, pero antes buscaremos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque el mundo de la moto va a ser noticia en Valencia. Lo comentamos enseguida. Pera Navarro, por cierto, estará el director general de tráfico, va a presentar este sábado en la delegación del gobierno la nueva señalización con la que se va a identificar los tramos de mayor riesgo para los motoristas. Y va a ser aquí en Valencia a las 11 de la mañana con Pera Navarro y con la delegada del gobierno. Enseguida lo hablamos.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati, todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Teníamos muchas ganas de decírtelo. Llegan los días de ocasión en Spoticar Paterna. No dejes pasar esta oportunidad. 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios de escándalo y entrega inmediata. Te esperamos con más ganas que nunca del 11 al 13 de marzo. En Citroën PSA Retail Paterna. Carrer de la Ciutat de Llíria 38. Pide tu cita en díasdeocasión.com.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
No country club either. This is LA.
Luz de Cruz.
All I wanna do is have a little fun before I die. Since the man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name.
Y 29, estamos en Luz de Cruce. Vaya día que nos ha salido magnífico aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, por lo menos en Valencia. Vamos a tener 24 grados de máxima, nada menos, Ahora que hablaba el presidente del Consejo, el presidente Puig, sobre la ampliación de horarios a partir del lunes en la hostelería. No va a ser así, va a ser hasta las 6 de la tarde igual, pero eso sí, ampliación por lo menos el 100% de las terrazas, la mitad del aforo en el interior con 4 personas como máximo por mesa. Eso sí, sin utilización de la barra y ventilación absoluta en el interior. Tercio del aforo en gimnasios, bibliotecas y también en ceremonias, un tercio, 20 personas en el exterior, 15 en el interior. se aplicará hasta después de San Vicente. A partir del lunes, eso sí, ¿eh? María José Alonso ya preparada para adentrarse en los restaurantes y cafeterías. ¿Qué tal, María José? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ya preparada, ¿no? A partir del lunes, tú, hasta las 6 ahí dentro.
Día primaveral, ya se nota, ¿no? Día claro. De fallas, como siempre.
El día de hoy es magnífico. Yo no sé la semana que viene cómo se presenta. Seguro que ya Diego está mirando el tiempo y estas cosas. Pero bueno,
sí,
que...
Sí, ya estará ahí.
Está, mirándolo. Hombre... Bueno, es él. Bueno, ahora, por cierto, tenemos fin de semana bastante bueno en temperaturas. La semana que viene, bueno, bien, regularcilla. Ni frío, ni fu, ni fa, ¿no? Como
ni,
dicen por
ni frío, ni calor, ¿no?
Ni frío, calor, cero grados. Cero grados. Bueno, tenemos, Alonso, que adelantara, se ha adelantado Cope Valencia, en la web de Cope Valencia lo pueden encontrar ya, que Pera Navarro, el director general de tráfico, va a presentar este sábado a partir de las 11 de la mañana en los tramos de concentración de accidentes de motoristas, y algunos de ellos van a la Comunidad Valenciana, creo que en torno a 20-21, de los 100 que hay en toda España. Cuéntanos, Alonso.
Sí, esto es un poco la continuidad de, o digamos, del pistoletazo de salida que se dio el 30 de septiembre en Madrid, en la delegación, o sea, la Dirección General de Tráfico en la central, ¿no?
Sí.
Donde estuvo el ministro Marlaska. Y bueno, ha ido por comunidades autónomas presentándolos, y este sábado toca aquí en Comunidad Valenciana en concreto. Y el primer tramo que se va a poner aquí en Comunidad Valenciana corresponde a la Nacional 580, y si no recuerdo más, el kilómetro número 60, punto kilómetro 60, muy cerca de Siete Aguas.
Sí.
Perdón, de Dos Aguas. Muy cerca de Dos Aguas, una zona pues de todos conocida por ser una zona de mucho motorista, de mucho motero, ¿no? De sí. Mucha ruta.
Pero hay, y, ¿es concentración de motoristas o concentración de accidente de motorista? Porque claro, yo supongo que habrá,
sí,
habrá hay,
que,
hay mucho motorista y mucho accidente, las dos cosas.
Sí, 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 porque bueno, es una zona muy sinuosa, muy bonita también, todo hay que decirlo, y entonces pues bueno, algunos se animan a hacer turismo normal y otros pues le apuñan al, y nunca mejor dicho, al puño más de lo que debieran, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, las salidas de día por allí, por aquella zona, son bastantes, aunque parezca lo contrario, pero lo que pasa es que no sale, no sale en prensa mucho.
Yeah.
Pero si ves, entras en redes sociales, en grupos y demás, se ven. Además, raro es el fin de semana que no haya alguna caída, rarito.
Uh-huh.
La suerte que tienen es que no va más, es caída, golpes, tal,
sí.
Alguna rotura de algún huesecito, uh-huh. Y están teniendo suerte de que no vaya más. Pero sí, igual que ahí hay otros muchos puntos que ahora mismo no sabría decirlos de memoria,
claro.
Los pueden encontrar entrando a la página web de la DGT, hay un mapa y dentro de ese mapa pinchan y salen absolutamente todos los tramos, ¿no?
En cualquier caso, en la web de cope.es/Valencia, en la web de COPE, allí pueden encontrar también los puntos, por lo menos de Valencia, la provincia de Valencia, saber exactamente
Valencia,
los puntos kilométricos y las carreteras convencionales donde se produce ese mayor número de accidentes.
Muy
¿La
bien.
Señalización te gusta, por cierto?
A ver, vamos a ver, en esto tuvimos nuestros más y nuestros menos.
Di cómo es la señal primero, para que la gente lo sepa.
Hay dos tipos de señales, una que es un panel muy muy grande, que son panelables, ¿no? De estas típicas como las que hay informativas en grandes carreteras o carreteras de alta concentración de vehículos,
sí.
Que son panelables y bueno, esas en teoría se deben de colocar en zonas donde las barreras de contención estén protegidas para motoristas, ¿no?
Sí.
Y luego hay otras que son un poco más pequeñitas, que es pues como una placa de señal de tráfico con un fondo verde así un poco muy vistoso, ¿no? Un verde fosfi,
uh-huh.
En donde ahí pues se ve un radar, un helicóptero, un dron, tal, y luego en la parte inferior habrá otro panel más pequeño en donde se pondrá el número de víctimas que ha habido en ese tramo en los últimos 5 años,
sí.
Para que tenga la gente una referencia. A ver, digo que hay sus más y sus menos porque está bien hacer visible a la gente que esos tramos son peligrosos, ¿no? Tienen una, pues bien por la proyección que tienen o por X motivos técnicos, puede haber más riesgo de siniestralidad. Pero lo ideal es que se arreglen los tramos y no se pongan más señales o más obstáculos en los laterales de las carreteras. Eso sería lo ideal. Palabras que se dijeron el día 30 de septiembre y que en posteriores conversaciones con el director Pere Navarro, uh-huh. Efectivamente esto es temporal hasta que los titulares de las vías vean la fórmula o encuentren la fórmula para que esa carretera, bien por su, porque tenga una proyección especial o por el asfalto o por motivos X, puedan ser arregladas cuanto antes y así poder quitar esa señalización, que es lo que queremos. Y igual que ocurre con los paneles estos tan grandes que comento, pues que ya nos hemos encontrado en algún caso, como por ejemplo en el Cabildo de Tenerife o en la Comunidad de Madrid, en donde, claro, estos tienen más peso, pero los postes que han puesto para sujetarlos no son precisamente los más adecuados, siendo legales, conste. Los IPN sí que son legales ponerlos en la señalización de carreteras. No son legales ponerlos en las barreras de contención. Pero, claro, lo que hablábamos con el director, se contradice el mensaje que quieres poner como tramo peligroso poniendo un poste que es más peligroso.
Sí.
Entonces, hemos logrado que efectivamente se retiren esos postes y se van a poner doble poste rectangular, que es muchísimo menos lesivo, que son, pues como tiene la mayoría de las señales.
Uh-huh.
Volvemos a repetir, o sea, como el sentido común, la cordura, no hay nada. O sea, por mucho que te señalicen los tramos, que acuérdate, cuando empezaron a señalizar los puntos negros, aquellos famosos puntos negros allá por el año 2008, y que ahora han vuelto otra vez a la palestra, sí. Y cierta plataforma se ha empeñado, o sea, ponle freno, se ha empeñado en, hay que volver otra vez a insistir y señalizar los puntos negros de las carreteras. Oiga, no, lo que hay que hacer es solventar esos puntos negros, sí. Y convertirlos en blancos, porque es que si no se pueden quedar per se esa señalización de punto negro, claro. y ahí están, y ya creen que con eso está solventado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes que nosotros siempre intentamos ser lo más objetivos posible, damos una de cal, una de arena, apoyamos, pero con ciertas salvedades, y siempre y cuando, por supuesto, esto sea algo puntual y también, lógicamente, o sea, la parte de culpa que tiene el usuario, está, tampoco hay que quitarle razón a la administración, porque sí. Vemos, yo estoy harta de ver vídeos por la zona de Carrasqueta, Dos Aguas, Siete Aguas, Cortes de Payás, en donde ves ciertos montanejos, ves ciertas actitudes que para nada son actitudes seguras, y eso va en contra del propio colectivo. Entonces, claro, tú vas, pues la semana que viene, que estaré en el Congreso, quieres echar una mano o digamos un poco informarles de los problemas que tenemos y exigir nuestros derechos, y perfectamente te pueden decir, oye, mira, es que hay esto, esto, esto y esto, y claro, se te queda cara de dice, pues es que tiene usted razón.
Bueno, Alonso, el sábado a las 11, en la delegación del Gobierno, el director general de Tráfico, Pera Navarro, va a presentar estos puntos, sí. Pero ¿podría adelantar algo más? ¿Tú qué crees?
Pues va a estar la delegada del Gobierno, doña sí. Gloria, que creo que es la que va a presentar el acto. A continuación va a intervenir don Pere Navarro, sí. Y, por supuesto, va a intervenir también Jorge Martínez Aspar,
sí.
Pero además como persona que, bueno, ya sabes tú, que colabora hace muchos años con nosotros, con PMSV, y sabe muy bien, claro. Lo que es, y distingue muy bien lo que es pilotaje de circulación en carretera.
Uh-huh.
Luego pues, intervendré yo lo que me dejen.
Sí.
Y bueno, pues creo que presencialmente mínimo habrá algún representante de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la Agrupación de Tráfico, imagino, y muy ciertas bien. Autoridades
Pero
o empresas relacionadas.
¿Presentará alguna novedad? ¿Nos dirá algo nuevo, Pere Navarro?
Yo creo que...
¿Algo de reglamentos?
Yo creo que igual, ya sabes cómo es él, que además es que le gusta mucho improvisar y dar titulares, pues uh-huh. Igual suelta algo en relación a toda la modificación que se está haciendo en, uh-huh. Dentro del Reglamento General de Circulación,
sí.
Con respecto precisamente a vulnerables, a los motoristas, ¿no? Pues
sí.
Igual circulación por el arcén, intercomunicadores... No sé si atreverá a decir lo de la reducción de 20 kilómetros hora, que fue un tema de debate que tuvimos con él en la reunión que tuvimos, diciendo que estábamos totalmente en contra de
recuerda
de
eso, recuerda eso para la audiencia, los 20 kilómetros hora, reducción en...
Reducción en los adelantamientos, la maniobra de adelantamiento en las sí. Carreteras convencionales,
sí.
Pues se va a retirar ese margen de maniobra de poder pisar un poco más el acelerador o dar un poco más de gas para... poder subir 20 kilómetros hora más la velocidad máxima de la vía para poder realizar esa maniobra de adelantamiento. Creemos que es un error muy grande porque es la maniobra más peligrosa,
claro.
Que puede realizar cualquier usuario. El que te venga alguien de frente, evidentemente, cuanto menos tiempo estés en el sentido contrario de circulación, es mucho mejor para ti, incluso para la persona o para el usuario que estés adelantando.
Mm-hmm.
Pero no sé, están ahí emperrados, ya veremos a ver cuando se hagan las alegaciones por parte de más gente y más situaciones y demás, veremos a ver si al final continúan con ello o no, porque ya sabes tú que esto lleva su tiempito, ahora sale exposición pública,
Ya.
La gente hará aportaciones, habrá discrepancias, se tiene que debatir también en el Congreso, en fin, ya sabes. Pero la idea es esa, igual que también la idea de el pago por uso de vías. O sea, se están quitando peajes de muchas autopistas, pero ya están otra vez, pues ya está la rumorología por el pago por uso de vías y, en fin, también tuvimos ahí nosotros nuestros más y nuestros menos, pues otra vez los motoristas pagando el pato, siendo un vehículo ligero. Estamos pagando el mismo peaje, con lo cual, si no modifican esa clasificación dentro de vehículos ligeros y hacen una subcategoría para los menos pesados, como somos nosotros, nos tocaría pagar el pato igual que un vehículo de 2.000 kilos.
Bueno, Alonso, nos vemos el sábado. Gracias.
Venga, un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Porque en COPE sí. Que sí. ¿Cómo que no? Que sí, hombre, que sí, que hay fallas. ¿Cuál crees que es el mejor Ninot Indultat de la historia de los últimos 25 años? A ver, venga, vamos a ver. Para refrescar la memoria, el Corte Inglés acaba de inaugurar, con motivo del concurso que hemos puesto en marcha en COPE Valencia, una exposición con todas las fotografías en la planta baja de su emblemático centro de la Avenida de Francia. Hasta el sábado 13 se puede visitar, admirar, comparar, votar presencialmente. De manera telemática se puede votar online a través de cope.es/fallas, iba a decir Valencia, pero también, ¿no? cope.es/fallas, en cualquiera de las cuatro categorías disponibles. Así que participa, hombre, venga, con el Sentiment Fire, porque ya... Sí, que en COPE sí. Sí, que sí, hombre, que hay fallas. Y hay motor, y hay seguridad vial, y hay movilidad. Todos los días, de 3 a 4 de la tarde, en 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y también escucharnos en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y en iVoox. Vamos a buscar a Mitsubishi, que sigue en Europa. ¡Gran noticia!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
De Cruz. I wonder how you're feeling. It's ringing in my ears. And no one to relate to. Save the seed. Looking, I believe in.
Estamos en Luce Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Con la música de Peter Frampton, en este Frampton Comes Alive, el Show Me The Way, además uno de los álbumes más vendidos en toda la historia de la música. Lo conoces, ¿no? De Diego, supongo, ¿no?
Lo conozco, Vicente.
Vaya temazo, ¿eh? Bueno, pues, lógicamente, esto es parte de la historia. Y no se va a quedar como algo histórico Mitsubishi, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Se va a reforzar mucho más Mitsubishi en Europa. Diego, ayer dábamos la noticia y contentos estamos de ello.
La feliz noticia.
Así es, así es.
Yo feliz supongo, noticia.
Yo supongo que contento y feliz también el director gerente de Mitsubishi en Valencia, que es Rafael Moreno. Don Rafael, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Y resto.
Supongo que sí, ¿no?
Sí, claro, contentos porque, bueno, la noticia que salió ayer, pues es sobre la confirmación de que Mitsubishi no solamente no se va de Europa, sino que nunca se ha ido. Uh-huh. Y por fin, pues la comunicación ha sido correcta y bueno, contento de que esté expandiéndose por toda Valencia y por toda España.
¿Conoció la noticia simultáneamente a nosotros o ya lo sabía con alguna antelación, Rafael Moreno?
Sí, hay unos hubo una reunión hace unas semanas,
sí,
pues un poco confidencial con toda la red de concesionarios, en los que se nos comunicó muy genéricamente, pues que Mitsubishi había rectificado un poco el anuncio que dio en julio,
sí,
de no traer nuevos productos a Europa, y que había un plan de producto completamente nuevo, completamente novedoso en cuanto a gama, uh-huh, y en cuanto a estrategia,
sí,
y que se iba a comunicar hacia finales de marzo. Yo me imagino que todas las filtraciones que ha habido, las noticias que han salido en los diferentes medios, pues han hecho que adelanten un poco la comunicación,
claro,
porque además era un poco absurdo mantenerla en secreto cuando, claro, simplemente es comunicar que bueno, que hay un nuevo plan estratégico para Mitsubishi, uh-huh, que hay nuevos productos a la vista, sí, en poco tiempo, y que Mitsubishi no solamente no se va de Europa, sino que apuesta firmemente por el mercado europeo, eso sí, con productos adecuados a este mercado.
Bueno, había una alianza entre Renault, entre Nissan, Renault-Nissan, uh-huh, ya estaban, y ahora también Mitsubishi. Y lógicamente, pues, uh-huh, en principio esa noticia, que no sé, no debía haberse dado nunca, si no se tenía nunca tan claro, ¿no? Pero bueno, que uh-huh, da igual, porque lo importante es que continúa, sigue adelante, va a incorporar en la gama nuevos modelos producidos además, uh-huh, en las plantas del grupo Renault, con lo, sí, cual, bueno, pero tendrán un ADN de Mitsubishi.
Sí, simplemente, bueno, Mitsubishi pertenece a una alianza que, sí, está formada por estas tres marcas que has dicho, Renault, Nissan, Mitsubishi, igual que hay otras alianzas de otros fabricantes o otros grupos de fabricantes, tienen diferentes marcas, cada una con su diferente ADN, su diferente público y objetivo, sus diferentes estrategias, y Mitsubishi pues es una más dentro de esta alianza. Sí. Evidentemente, claro, las alianzas sirven para que se aprovechen las sinergias, y en, claro, este caso pues se aprovechan las fábricas que hay en Europa, que hay muchas, por, sí, parte de Renault, uh-huh, pues para que se fabriquen los Mitsubishi, pero van a ser vehículos Mitsubishi, no van a ser vehículos de, vale, digamos, con otra especificación, con otro ADN, que no sea el de Mitsubishi.
Porque Mitsubishi tiene mucho que aprender de Renault y de Nissan, pero cuidado, porque también mucho Renault y Nissan tienen que aprender de Mitsubishi. En algún todo terreno, todo camino, yo creo que lo ha demostrado.
Claro,
¿eh?
Claro, claro, Mitsubishi es pionero, por ejemplo, en todo terreno, hace ya muchos años, y también, sí, es pionero en el vehículo enchufable, híbrido,
sí,
enchufable.
Sí, sí.
Fue el Outlander PEF, híbrido enchufable, fue el primero que salió en el mercado, ha sido líder o es líder, sí, en muchos mercados, y eso es el pionero.
El Eclipse Cross, que lo tienes ahí ya a la vuelta de la esquina, yo creo que podría ser quizá la marca Mitsubishi, un poco que es la pionera, como el pilar donde se va a apoyar todo la electrificación del grupo Renault, Nissan, Mitsubishi.
Sí, a ver, no está todavía nada concreto qué, ya, tipo de productos va a sacar, pero, sí, todo indica que Mitsubishi va a ir por la electrificación enchufable.
Sí.
Y va a ser dentro de la alianza pues el pionero y el que desarrolle la tecnología en este sentido, que yo creo que es el siguiente paso antes del vehículo eléctrico completo, que tardará todavía mucho tiempo en ser mayoritario,
sí,
pues ahora lo que toca es fabricar vehículos eléctricos enchufables.
Bueno, enchufables. Rafael, tenemos con nosotros a David de Diego, que es el máximo exponente en vehículos eléctricos de los medios de comunicación españoles, diría yo, uh-huh, y seguro que tiene algo que comentarte. ¿Eh? Uh-huh.
Pues te va a sorprender, Vicente, no voy a hablar de eléctricos.
¿Ah, no?
Voy a hablar,
no,
de algo, ser, que me fascina, sí, de Mitsubishi,
sí,
y de la cultura japonesa, porque los coches más con el mayor equipamiento dentro de Mitsubishi son los Kaiteki, que es una palabra, sí, japonesa que significa confort. Pero todos sabéis que, en este caso, en japonés, los kanjis, que son los sinogramas que ellos escriben, que no ponen una palabra con letras, como nosotros, hacen un dibujito. Uh-huh. Pues, sí, en este caso, fijaros lo que significa kaiteki.
A ver.
Un modo de vida sustentable y cómodo para la sociedad, el planeta y los individuos, que trasciende al tiempo y las generaciones. Todo eso en un coche.
Madre mía. Es poesía esto, ¿eh? ¿Es poesía?
Pues sí, es un poco la filosofía de Mitsubishi. Sí. Realmente Mitsubishi pues, ha tenido problemas en Europa para adaptarse a las cada vez más exigentes normativas de emisiones, pero realmente su vocación es esa. Entonces, ese es el motivo también por el que apuesta por este mercado.
Y ahora sí que hablo, si queréis, de eléctricos.
Venga,
¿eh?
Va,
sí,
venga.
Hombre, para mí, yo os puedo decir que una de las cosas que fue valentía, sí, por parte de Mitsubishi, y sobre todo dar un servicio que querían los usuarios, es con el Outlander CEV, el Plug-in Electric Hybrid Vehicle, el CEV del Outlander, porque claro, muchas de las quejas que tienen los usuarios de un SUV es que para el día a día, los pequeños recorridos, ir a recoger a los niños al colegio, ir a trabajar, a comprar, son coches que tragan más que los convencionales. Pues ahí llegó Mitsubishi y te dijo, vale, 50 kilómetros para que puedas hacerlo con eléctrico a un coste muy inferior que el resto de tus competidores del mercado. Y eso lo hizo ya hace bastantes años.
Sí, sí, sí. Nosotros con el Outlander, nosotros llamamos PEZ, ¿eh? Hay otros que dicen PHEV, depende un poco de
del idioma, de la cultura, ¿no?
Sí, no sé, del idioma, pero sí, en nuestro coche lleva muchísimos años ya, sí. Y realmente puedes tener un vehículo para desplazarte por la ciudad y en el que no gastes ni un duro de gasolina hasta que no salga de viaje a más de 100 kilómetros, ¿no?
Sí.
Así que, y eso está así desde hace muchísimo tiempo.
Mitsubishi, sí, perdón.
Va a ir por ahí en el resto de la gama. A partir de ahora yo creo que no se va a desarrollar un vehículo sin esta tecnología en los próximos años, yo creo.
Mitsubishi en Valencia está en Pista de Silla. Recuérdanos la ubicación de ubicaciones.
Sí, nuestra instalación principal, donde tenemos el taller y el taller de chapa y también la exposición más grande, es en la Pista de Silla, donde están el resto de concesionarios de la competencia. Y también tenemos una tienda, una exposición en la Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Pues allí está toda la gama Mitsubishi y, por supuesto, el Eclipse Cross híbrido enchufable, que tendrá ya su espacio reservado, ¿no? Lo tendréis preparado todo.
Sí, ya, nos llega ya en pocos días. Yo calculo que en un par de semanas lo tenemos ya disponible. Es, digamos, el primer paso hacia toda esta nueva gama que vendrá en los próximos meses, años.
Oye, pues si te parece, cuando tendremos la oportunidad de charlar con vosotros de nuevo, ¿no? Cuando llegue este vehículo, cuando ya ocupe esa plaza importante, el Eclipse Cross de Mitsubishi.
Claro, sin problemas.
Pues, eso yo no me lo pierdo, Vicente.
No,
ahí estaré plantado viéndolo.
De Diego ya está allí, creo, ¿eh? Cuando entres en el concesionario te das cuenta que hay una persona ahí en medio de la plaza donde... Pues ahí está él, es él, ¿eh?
Pues nosotros encantados.
Con mi dedo índice de la mano derecha en el reloj en la izquierda, haciendo, ¿cuándo llega?
Venga, que llegue ya. Don Rafael Moreno, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Igualmente, encantado y muchas gracias.
Y enhorabuena, por cierto, también.
Gracias.
Gracias.
Gracias, hasta pronto.
Mitsubishi. Te digo, esto también es histórico, esta música. Mira, estamos hoy de Peter Frampton.
Sí, yo a Peter Frampton no lo vi en directo, pero no recuerdo cómo se llama, no se llama el grupo que cantaba esta misma canción en castellano, que sí lo vi en Arena, ¿te acuerdas? Los conciertos de Arena.
Sí. No.
Big Mountain se llamaba, mira,
exacto,
me acaba de venir.
Sí. Pero la canción original es de Peter Frampton,
de
cuidado.
Peter Frampton,
pues,
a él no lo vi en directo, a él no.
Cuidado.
Igual tú sí.
¡Vaya conciertazo! Baby, I love your way. Unos segundos hasta la casa del maestro Juan Barbera, que nos tiene que contar cosas del mundo del transporte, del hormigón además. Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste, y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido. Te digo, tenemos a Juan Barbera con nosotros. Un instante. Juan, buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido a Luz de Cruce.
no, bienvenidos vosotros a vuestra casa.
Es verdad.
Tengo el café preparadito para que lo podamos tomar ahora con calma.
Nos hemos colado.
Unas pastitas después de comer.
No sé si somos demasiados o no. Yo tengo un lío con esto.
Pues somos cuatro justos, así que no hay problema. No estamos infringiendo ninguna de las normas, reglas, ya no sé cómo llamarlo.
A partir del lunes nos podemos ver incluso hasta en el mejor de los... En todos los restaurantes y cafeterías que abran todo el mundo, por favor, que abran ya.
Ajá. Hoy, sinceramente, es un día, lo voy a decir, lo siento por la gente en general, pero hoy es un día de fallas.
Sí.
Hoy terracita, buen solecito, una temperatura ya agradable. Hasta estaba yo descansando entre clase y clase y había un bar en una terraza poniendo música fallera y nos ha llegado a todos al alma.
Oye, Mitma plantea eximir el datágrafo a 10.000 camiones de hormigón. ¿Nos puedes resumir esto? ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, básicamente es que esto viene de Bruselas. No sé dónde viene el titular exactamente, pero en la modificación que tuvimos este mes de agosto, ¿vale?, con el paquete de movilidad que hacía bastantes cambios con el tema del tacógrafo, incluso con algunos aspectos de reglamentación, realmente esto estaba ya ahí aprobado, ¿no? Luego hay que transferir a Estados miembros, pero realmente no es una directiva, es un reglamento, con lo cual, vamos, es decir, no sé el titular exactamente, pero esto está en vigor ya desde agosto del año pasado.
Sí.
Y bueno, pues esto se trata básicamente de que son vehículos, no sé si la gente se sitúa, pero estas hormigoneras son vehículos de hormigón preamasado, que se llama, que son estos vehículos que van circulando ya una cuba que va girando al mismo tiempo, que bueno, esto lo sé por mis alumnos, no lo sé porque yo no tengo experiencia al respecto, pero es muy entretenido llevar un vehículo de este tipo porque las inercias que provoca son complejas.
Pero eso divierte incluso.
Bueno, no es que sea divertido, es que tiene su riesgo, ¿no? Es la circulación con ella. Son vehículos que realmente no hacen unas largas distancias, ellos van a bases cortas, digamos, obras y demás. Por lo tanto, dentro de los tiempos de conducción y descanso, sabemos que cada 4 horas y media tienen que parar 45 minutos los conductores, ¿vale? Y que no pueden conducir más de 9 horas diarias.
¿Y se mueve mucho? Porque, claro, el hormigón va dando vueltas y el camión debe ir de un lado a otro, ¿eh?
Pues el camión nuevo, que tiene una buena estabilidad, pero cuando te vas a una curva un poquito de prisa, una glorieta, como comentamos el otro día, que la intentas hacer bien, como toca, una velocidad un poquito elevada, la fuerza centrífuga que nos tira hacia afuera debido a la energía acumulada, nos puede dar algún susto, ¿eh? Nos puede dar algún susto porque esto no para, porque si para el hormigón fragua.
Sí.
Con lo cual, digamos que desde que lo cargan de hormigón hasta donde llegan al punto de descarga, se va preamasando, ¿no?
Vale.
Lo que queremos aclarar es que esta exención de tacógrafo, ¿vale?, solamente les exime de ese descanso de 45 minutos, es decir, en cuanto a sus horas diarias, no pueden pasar de las 9 o 2 días a la semana 10, ¿vale? Y sus descansos de 9 o 11 horas tienen que cumplirlos.
Uh-huh.
Y cuidado, que estos vehículos precisamente pecan de que los descansos los hacen demasiado cortos, porque son jornadas laborales muy largas con algunos parones entre medias.
Vale. ¿Y cuando dejan aparcado la hormigonera, ¿qué hacen? ¿La dejan en marcha y todas estas cosas?
No, el hormigón ya no está.
Ya no está.
Va moviéndose mientras el hormigón, hasta que llegamos al punto de destino en el cual tenemos que descargar rápidamente el hormigón para que no frague, para hacer los encofrados.
Por la noche no lo dejan durmiendo con el hormigón. No.
Vale.
Oye, un abrazo. Gracias, Juan.
Un saludo para todos.
Adiós.
Y disfrutad del día.
Hasta luego. Como una hormigonera estamos. De Diego, vamos concluyendo. Adelante.
Gran Ferrari, habíamos hablado. Muchos cambios, pero muchos cambios para los muy cafeteros, ¿eh? Hay que coger las dos fotos, la de 2020 y 2021, y compararlos. Y son detalles que realmente hay que desgranarlos del SF1000 al SF2-1 o 21, el coche actual de Carlos Sainz. Hay que ver, son cuestiones aerodinámicas, pequeños detalles que hacen o van a tratar de hacer el coche más competitivo. Porque yo aprovecho para recordar que el coche de este año va a ser... Bueno, el del año que viene va a ser radicalmente distinto al de este año, porque hay un cambio de normativa muy impotente. Entonces, los equipos que han hecho, han puesto un equipo a trabajar en mejorar el de este año, pero tampoco te creas que se han matado, porque es únicamente para este año, y ya tienen a gente trabajando en el coche de 2022, que es donde quien acierte con esta revolución de normativa puede ser el campeón de la próxima temporada.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, hasta luego. Bueno, vamos, a las 4 llega la información, de eso estoy seguro. Y después sigue la tarde en Cope más Valencia, también estoy seguro de ella. Saludos, amigos.